Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesura en puente para algunos, para algunas, nosotras hacemos puente, pero para saltar desde aquí, desde Euskal Herria, desde Bilbao hasta el otro lado del charco. Nos vamos a ir hoy hasta América. Y además se lo vamos a hacer con invitadas. Tenemos nuestro estudio hoy llenísimo de gente. Además, gente con la que, bueno, nos encanta que esté aquí y con la que vamos a poder charlar sin prisa, con tiempo. Vamos a poder descubrir cómo andan las cosas por su tierra, cómo andan sus luchas. Mujeres que se están jugando la vida. Hace muy poquito, este pasado 24 de noviembre, se han cumplido 5 años de la firma de los acuerdos de paz en Colombia. Desde la firma de esos acuerdos, en el año 2016, han sido asesinadas en ese país, en Colombia, 1.267 personas, líderes sociales y defensoras de los derechos humanos, y también 292 excombatientes en proceso de reincorporación a la vida social. Solo en lo que va de 2021 se han documentado cerca de 100 masacres en ese país, en Colombia, con más de 293 víctimas. Vamos a hacer balance de esos acuerdos de paz en Colombia, pero sobre todo vamos a conocer de primera mano cómo están las cosas en ese país con las tres invitadas que tenemos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Olga Lucía Pechené, ella es integrante de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Liliana Huejía, ella es de la Asociación de Cabildos Indígenas, también del Norte del Cauca. Y Estefaní Troches es integrante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Con Olga de Aconc, con Liliana de Acín y con Estefaní de Anuc, ambas tres defensoras de los derechos humanos, lideresas indígenas, afrodescendientes colombianas, vamos a viajar hasta allí, hasta Colombia. Vamos a conocer la última hora de cómo andan las cosas por ese país, por el norte del Cauca. Además, también viajaremos hasta Castilla, hasta Soria. Hablaremos, bueno, disfrutaremos de la poesía de uno de nuestros poetas de cabecera, Fermín Herrero. Y cómo no, todo pues bañado, acompañado con música, música de allá, de Colombia, música de aquí al ladito de Cantabria. Música de Cantabria, o al menos música hecha, pensada en Cantabria, porque allí vive nuestro primer invitado en Mar de Fueguitos. Quique González se publicó el pasado 1 de octubre su último disco, Sur en el Valle, se llama ese trabajo. El primer single fue Puede que se mueva, el segundo Jade. Hoy vamos a estrenar aquí en Mar de Fueguitos ese nuevo trabajo de Quique González, el madrileño. Y vamos a hacerlo con la canción que da título a este último trabajo de Quique González, un tema en el que pide, entre otras cosas, ni más ni menos, Quique González pide ambición, paciencia, crédito, bendición, tracción, peso, presión, valor, cuerpo, razón, tentación. Todo eso pide en esta canción, de todo eso va este Sur en el Valle. Una canción, la que da título al nuevo disco de Quique González, llena de pretensiones, llena de deseos y sobre todo uno, el primero, el más importante y el que hace que tenga que sonar en este programa, es ese en el que Quique González pide, desea, dice, dame fuego.
Dame fuego, tracción, camino de la perdición. Dame peso, presión, valor. Dame cuerpo, razón, preséntame a la tentación. Ya no existe, ya pasó, persiste en tu imaginación. Justo cuando hay sur en el valle y aire en el pulmón, al caer la tarde desapareció, pero no lo sabes. Dame fuego, ambición, paciencia ante la indecisión. Dame crédito, bendición, amor. Dame crimen, protección, resérvate la compasión. Me advertiste sin rencor, no viste que me revolcó, no aprendiste. Sopla el viento sur en el valle y aire en el pulmón, al caer la tarde desapareció. canción, el ticote de evolución. Dame vértices, fricción, pasión.
El océano de las historias.
De esta música, de este tiempo, de estos sonidos, de este sur, de Quique González, nos vamos también a otro rincón en el que podría sonar perfectamente esa música, la música de Quique. Nos vamos hasta Soria, nos vamos hasta Castilla y León y nos vamos de la mano de un poeta, Fermín Herrero, que nació en 1963, es natural de Ausejo de la Sierra, allá en Soria, y acaba de publicar hace unos meses su último poemario, En la Tierra Desolada. De algunos de sus libros ya hemos disfrutado aquí, pues en Mar de Fueguitos. Tiene, creo que, 6 poemarios publicados con este. Ahí está ese El tiempo de los usureros, precioso, que ya sonó aquí. También Tierras altas, del que disfrutamos de algunos de sus poemas. Ha recibido varios premios por su poesía, Fermín Herrero, en este poemario. El título lo deja bien clarito, hablamos de desesperanza, hablamos de desolación, hablamos de tiempos perdidos, hablamos de tierras, de lugares que están desapareciendo. Hay muchas formas de comprar el silencio, de sacudir las alfombras, de estar a bien con el que manda, dice en sus versos el poeta Fermín Herrero. Un lenguaje claro, paisajes vacíos, solitarios, gentes ancianas que recorren esos pueblos que están desapareciendo, que viven allí, que desaparecen con sus propios pueblos. Vamos a escuchar, los poemas son cortitos, hemos hecho una pequeña selección de algunas de las páginas de este poemario de Fermín Herrero. Nos vamos para allá, nos vamos para Soria, nos vamos a conocer su naturaleza, sus gentes, nos vamos a bucear en esa tierra desolada de la que habla el poeta Fermín Herrero. Lo hacemos con la maravillosa voz de nuestra compañera María Uriarte.
Alborotado de la tormenta ha tirado las ramas más tiernas y ahí las tienes, desgajadas entre la hierba y lacias. Ella mueve mucho las manos al hablar. No lo había notado hasta hoy. Un estremecimiento. Lo que aprendimos juntos ya no nos vale. Pongamos el empeño que pongamos. Irremediablemente el tiempo finiquita a su antojo el fervor. Ahí están las ramas, lo arrancado. Ni sienten ni padecen. Está la tarde regalando. Chorrean los tejados al poco sol de poniente mientras repaso los apuntes. La noche viene por las colinas con su cristal de hielo, con su sombra. Me quedo frío de repente. En la hondura del monte sé que ventea la alimaña mi rastro futuro mientras me abandono al clima de la madre. Los niños arropan. Son de lana, pero afuera se cierne la noche y me desampara. ¿Dos grajos que disputan en lo hondo del barranco? ¿O tal vez se requiebran? Octubre sin nadie. Enormes piedras sueltas al pie de las colinas, en las tierras paradas, las huellas de los corzos, la extraña luz de la chopera. La sed que nos sostiene. Octubre. Las primeras palabras tan grandilocuentes. Las metáforas vienen lentas, a veces desesperan. Era cada acierto un desgarro. Qué ingenua. Creías estar nombrando el mundo, pero ¿cómo temblaba el agua? La mariposa blanca, aunque no pueda ser la misma, ha vuelto como cada mañana, sobrevuela las flores de la menta. Se aparta en cuanto me acerco. Viene casi siempre en pareja. Me asiste en el silencio del jardín. De aquí para allá sube y baja, se aleja y torna con mis ojos. Hoy se ha posado por fin en la mesa, justo delante de este folio. Un momento apenas. Lo suficiente para entendernos bien. Qué lástima que al moverse un ruido, el aleteo, haya roto la armonía.
Asomados al barranco, dice en su poesía, en sus poemas, Fermín Herrero, no pensar y guarecerse, no pensar, toda prudencia es poca, no asomarse, que no se sepa cuánto tenemos que callar, ni siquiera transmitírselo a quien se lo merece. En la tierra desolada se titula este poemario, el último poemario de Fermín Herrero, y lo ha publicado, como todos sus poemarios, la editorial Hiperión.
Los estamos saludando desde múltiples laditos en este mar de fueguitos. Yo lo vengo aquí a alertar. Ponga cuidado, hermanito, no se vaya a desbocar. No se vaya a desbocar, mire que me está diciendo que apenas voy a aprender y apenas voy comprendiendo, apenas va comprendiendo por múltiples latitudes. A los que me están oyendo les mando miles saludes.
Recuperamos esta trova improvisada que hace pues muchos añitos ya. Nos grabaron aquí en Mar de Fueguitos en una entrevista, pues nos la cantaron, nos la regalaron para nosotros y para todas vosotras. Y con esa trova colombiana nos vamos para allá, para Colombia, nos vamos para el norte del Cauca y lo vamos a hacer de la mejor manera que se nos ocurre, con buena música que nos llega desde allí, desde Colombia. Edson Belandia tiene 45 años y tiene pues grabados ya pues cerca de 20 discos y ha hecho bandas sonoras para más de 10 películas. Entre sus muchos proyectos también está ahí esa banda, Belandia y la Tigra. También ha hecho una ópera y ha inventado un estilo que le llaman la rasca, algo así, como un género que remezcla el folclore campesino y que remite a lo marginal, lo que no se quiere aceptar, también a la sombra, al carnaval, eso es la rasca, dicen, y esa es la música de Edson Belandia, que bueno, que canta, hace música con su esposa, con Adriana, su compañera, Adriana Lizcano. Ambos dos viven en el municipio de Piedecuesta, él es natural de allá, de Sonbelandia, un municipio rural a 17 kilómetros de Bucaramanga, en el departamento de Santander, al norte allá de Colombia. Allí tiene su casa, allí viven. La casa también la construyó el propio Edson Belandia. Vamos a escuchar pues las últimas dos canciones que ha compuesto Belandia. Y pues, por ejemplo, esta, la primera que vamos a escuchar, la publicó el 27 de abril, la víspera de que comenzara ese paro nacional en Colombia, un paro nacional durante varias semanas en el que fueron asesinadas 80 personas y al menos otras 28 mujeres pues denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual durante ese pues paro nacional en Colombia. La víspera de ese paro nacional, para animar también a participar en ese paro, para apoyar esas protestas, para denunciar lo que estaba pasando en el país, pues se grabó, publicaron Edson Belandia y Adriana Lizcano esta cumbia, Todo Regalado, una cumbia en la que dicen con mucho humor, mucha ironía, mucha rabia, como todas las canciones que en los últimos años publican Belandia y Lizcano, dicen que quienes de verdad quieren todo regalado son los ricos, las ricas. Con ellos nos vamos para Colombia y saludamos ya a nuestras invitadas aquí en Mar de Fueguitos. Tenemos hoy nuestro estudio hasta arriba, repleto.
Los collares de la reina
los pagamos nosotros.
La empleada que la peina
la pagamos nosotros.
El avión presidencial
lo pagamos nosotros.
El presidente y el general
nosotros.
La polarización del vidrio
nosotros.
El banco y el equilibrio
nosotros.
El salario del Senado
lo pagamos nosotros.
El senador relajado
lo pagamos nosotros.
La campaña y la financiación
nosotros.
La vacuna y la conspiración
nosotros.
¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar?
Sí, dime, dime, todo regalado. Sí, dime, dime, todo regalado. Sí, dime, dime, todo regalado. Sí, dime, dime, todo regalado.
Nosotros.
¿Quién pierde la paz y la guerra?
Nosotros.
¿Quién pierde el pedazo de tierra?
Nosotros.
¿Quién es el bombero y el artista?
Nosotros.
¿Quién echa el asfalto en la autopista?
Nosotros.
¿Quién maneja las máquinas?
Nosotros.
¿Quién enseña matemáticas?
Nosotros.
¿Quién hace los goles?
Nosotros.
¿Quién poda los árboles?
Nosotros.
¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar?
Este pasado 24 de noviembre, como os comentábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, se han cumplido 5 años de la firma de ese acuerdo para la terminación definitiva del conflicto en Colombia, ese acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, un conflicto que duraba más de 50 años y había provocado alrededor de 9 millones de víctimas. Desde la firma de esos acuerdos, el 24 de noviembre de 1996, han sido asesinadas 1.267 personas, líderes sociales y defensoras de los derechos humanos, y 292 excombatientes en proceso de reincorporación a la vida social en ese país, en Colombia. Y vamos a hablar de Colombia porque tenemos aquí en Mar de Fueguitos a tres invitadas que llegan desde allá, concretamente desde el norte del Cauca. Por un lado está Olga Lucía Pechené. Ella es consejera de comunicación de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC, y es también coordinadora de la Guardia Cimarrona Regional. También está aquí Liliana Huejía, que ella es guardia indígena NASA y también integrante del equipo de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. Y también está Estefaní Troches, que ella es lideresa campesina de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Muy buenas a las tres, bienvenidas.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Si os parece, comenzamos hablando de ese aniversario, de esos 5 años de la firma de esos acuerdos de paz en Colombia. Decir antes también que estáis aquí en Bilbao participando en ese programa del Instituto EGOA y del Instituto Lanqui. También participan con vosotras otras 12 personas que han llegado del norte del Cauca. Hablamos de ese aniversario. Contadnos 5 años después. ¿Cómo están las cosas por Colombia a ese nivel, a nivel de lo que decían esos acuerdos de paz?
Mira, bueno, al inicio fue muy bueno, sí hubo una aparente calma, mas sin embargo a partir del 2017 iniciaron los asesinatos selectivos de líderes y lideresas, también autoridades tradicionales indígenas, y desde ese momento pues se ha venido incrementando, ha ido avanzando las amenazas. Nuevamente volvimos al tema de reestructuración de grupos armados. Hubo un momento donde tuvimos hasta 16 grupos armados dentro del territorio, mucha disputa territorial, se ha incrementado el tema de cultivos de uso ilícito y por ende pues las amenazas y asesinatos selectivos a líderes, guardia indígena, guardia cimarrona, campesina, líderes indígenas, campesinos y cimarrones, afros. En este caso, pues, autoridades en ejercicio, donde también han muerto mujeres, jóvenes, y pues en este momento el reclutamiento. Cumplimos 5 años del proceso, pero pues realmente dentro de los territorios no hay paz.
Olga, Estefaní.
Sí, realmente en Colombia ha habido una vulneración de los derechos humanos en todo el contexto. Cada día hay más incrementos de genocidios y también el gobierno colombiano nos permea de una u otra manera a los líderes sociales. ¿Por qué? Hoy están matando a nuestros líderes sociales de las comunidades negras, campesinas, indígenas y en general a todos aquellos que representamos y defendemos los derechos humanos. Porque el gobierno nacional cada día permea la información. A nuestros líderes los matan, los asesinan, porque somos las personas que contamos, narramos, visibilizamos, contextualizamos al mundo de lo que realmente estamos pasando en nuestros territorios. Son miles y miles de muertes que ha dejado este acuerdo incumplido por parte del gobierno del Estado colombiano y quienes están sufriendo son nuestras comunidades porque estamos en una zona donde realmente para nosotros el territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. Y eso es lo que defendemos nosotros desde nuestros territorios, el derecho a la vida. Y hoy porque nuestros comuneros dicen lo que realmente está pasando, por eso nos están matando a todas las comunidades.
Estefaní.
Ok. Sí, pues la verdad es muy triste apostarle a un acuerdo de paz en que todas las comunidades teníamos como esa ilusión de que todo esto se diera, de tener una paz, de anhelar toda esa tranquilidad en el territorio, pero pues no fue así. Ha sido un 5 años de, pues la verdad, de mucha tensión,
de mucha zozobra. Ya no hay seguridad en nuestras comunidades, en nuestras veredas, en nuestros resguardos, en nuestros pueblos ya no hay seguridad. Ya no podemos inclusive salir hasta como anteriormente, como antes nuestros padres lo hacían a horas de la tarde a compartir, no se puede. Ya tú sales inmediatamente, eres objetivo militar. O sea, ya vivir tranquilo no se puede. O sea, el acuerdo de paz ha sido tan incumplido que nuestras mujeres, nuestras madres emocionalmente se han visto tan afectadas y los hijos, como lo ha la compañera, el tema del reclutamiento ha sido muy marcado. Y más porque no ha sido un reclutamiento forzado, ahora es un tema de que te reclutan ante las necesidades justamente de lo que el gobierno ha incumplido, de las garantías, se los llevan así, como le decimos nosotros, enamorándolos o endulzándoles el oído por una necesidad económica que lamentablemente vivimos, una necesidad en el territorio que el gobierno no nos ha garantizado.
Hablando de esos incumplimientos de los acuerdos, por ejemplo, esa reforma agraria integral de la que hablaba, los acuerdos de paz, apenas el 3%, menos del 3% de lo que se acordó se ha cumplido. También prácticamente no se ha cumplido nada en lo que tiene que ver con la restitución de tierras a la población campesina, indígena y afrodescendiente desplazada allá en Colombia, desplazada forzosamente. Claro, la firma está muy bien, muy bonito lo que pone en el papel, pero ¿por qué no se están cumpliendo las cosas? ¿De quién dependen que se cumplan? ¿Quién no está cumpliendo esos acuerdos?
Pues realmente todo esto viene desde el gobierno, ¿no? Se han hecho muchas exigencias el año pasado. Este año se vio mucho, por eso el tema, bueno, hubo un paro muy grande donde también fue muy afectada a los jóvenes porque fue pues a nivel nacional debido a todo esto y también pues los incumplimientos que siguen habiendo en los territorios con la población campesina, indígena y afro, donde pues no se ven resultados y se han hecho exigencias, se han hecho llamados, se ha tomado la molestia de invitar al gobierno, en este caso pues al presidente, a quien pues debería de escucharnos y saber qué está pasando, por qué se está incumpliendo, pero hasta el momento él no ha querido hablar con nosotros. Realmente es muy triste porque aparte de que no quiere, nos estigmatiza, ¿no? Siempre nos involucra con grupos armados que en este momento están en el territorio y pues a respuesta de ello hemos recibido pues muchas amenazas, lo que hace que pues nuestros líderes en riesgo estén muy amenazados, perseguidos y también hayan desplazamientos porque muchos han tenido que salir del territorio. Y todo esto debido a que pues de alguna manera se ha exigido, pero no hay respuesta desde el gobierno de decir no estamos cumpliendo por esto y esto, pero pues no nos da respuesta, no nos dice por qué no se cumple o qué está pasando o qué debemos hacer. No hay ninguna respuesta hasta el momento de él, es negativa y pues todo esto ha conllevado a que de alguna manera pues en los territorios exista nuevamente, tenemos el grupo armado de FARC, pero pues está muy visible de que de esto está el incremento de los cultivos de uso ilícito y estos pues están, digamos, como a la defensa de ello y ha hecho de que las personas o los líderes y la comunidad que no esté de acuerdo con ello pues también sea amenazada y objetivo militar. Sumado a esto pues tenemos la militarización porque debido a las masacres que ocurrieron en el 2019, él envió más hombres. En este momento en solo Cauca contamos con 12.500 hombres de fuerza pública armada para la defensa del territorio, que realmente pues no se ve ningún resultado porque pues siguen los cultivos de uso ilícito, ellos duermen en medio de estos cultivos, los cargamentos pasan, los niños reclutados que se llevan pasan, todo lo que se crea de estos insumos y todo eso pasa, no hay ningún control y pues tampoco hay una explicación a ello. Vemos que es muy injusto y que pues realmente no se está haciendo nada dentro de los territorios ni para la defensa ni para solucionar las dificultades que hay dentro de esto. Esto se suma a la disputa del territorio de todos los grupos armados que en este momento hay, donde pues están lastimosamente muriendo niños quienes han ido y pues que prácticamente son como el cañón de guerra, donde pues no hay respuestas y hacemos preguntas, pero no hay respuestas del gobierno ni para bueno ni para malo, ni decir por qué sí, por qué no. Y pues al contrario, la vez que se ha hecho, pues digamos, las marchas y las acciones que realizamos como pueblo indígena en exigencia a los derechos, pues el recibimiento siempre serán las balas y el SMAT, quien pues yo creo que se ha denunciado muchas veces por el abuso de autoridad y la estigmatización que ellos hacen hacia nosotros, pero no una respuesta clara acerca de los incumplimientos que hasta el momento tenemos.
Sí, nuestro Estado colombiano cada día viola nuestros derechos, entre ellos tenemos la violación a los acuerdos del auto 004, el auto 005, la ley 70, la ley 21 y entre otras cosas, no quieren dar reconocimiento a aquellas otras que para nosotros significan otras etnias que hay en nuestros territorios, como son las comunidades campesinas, que de una u otra manera sufren el mismo flagelo porque compartimos el mismo territorio, y hoy en este momento nuestro territorio está permeado por todas las barbarias perpetuadas, y esto nace desde el mismo Estado colombiano, que a veces nos ponen esas disputas entre nosotros, y es porque tenemos un ellos son los dueños del subsuelo y nosotros tenemos unos suelos maravillosos de grandes fuentes hídricas y material precioso, y hoy están entrando a nuestros territorios hasta personas extranjeras de otras partes a disputar nuestro territorio, y se están presentando también despojos, desalojos, y eso ha conllevado a que hoy nuestra comunidad quede en medio de todas estas disputas que se están presentando, porque el mismo Estado colombiano no ha dado en este momento las garantías en el sector agro para que nuestras familias tengan un sustento. Nosotros desde nuestros gobiernos propios, de nuestro plan de buen vivir, de nuestro tejer, de nuestras madejas, estamos logrando salir un poco adelante en medio de todos estos incidentes fuertes que ocurren en Colombia, del caso de lesa humanidad, que hasta el momento se han quedado impune, y cada día las comunidades indígenas, afro, campesinos, somos los que estamos colocando los muertos.
Hablabais antes, tanto tú, Olga, como Liliana. Liliana es guardia indígena, tú eres guardia cimarrona. La gente que está escuchando y que no sabe, igual piensa que sois policías allá en Colombia. Contarnos qué es una guardia cimarrona, qué es una guardia indígena. ¿Cómo se puede explicar a la gente que no conoce?
Nuestra guardia cimarrona es un mecanismo de protección y defensa del cuidado de la vida y del territorio. Somos un grupo de niños, jóvenes, adultos y mayores, que nuestro único objetivo y misión es la defensa del territorio, y con ella defendemos todo, y con ella misma tratamos de que dentro de los mecanismos de sistema propio de protección y autocuidado buscamos estrategias para pervivir y permanecer en nuestros territorios, y únicamente usamos un bastón de mando y nuestros emblemas, que son una gorra, un chaleco, y con ellos hacemos autocuidado, protección en nuestros territorios, evitando que los foráneos lleguen a explotar nuestros territorios y que lleguen las multinacionales, entre otras más.
Bueno, el tema de guardia indígena siempre ha sido como el pilar fundamental, ¿sí? Este viene desde los años 70, donde pues se creó, digamos, en defensa también en ese mismo tiempo cuando, bueno, inició el proceso, digamos, en este caso indígena CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca. Es una estrategia, digamos, de alguna manera para proteger el territorio, donde se dijo que ellos serían los miradores en ese tiempo, los miradores y cuidadores del territorio, también de la comunidad. Hablamos del tema de liberación de la madre tierra, donde se hicieron muchas liberaciones, hasta ahora se utiliza, entonces ese fue como una estrategia de protección del territorio, de la vida, donde pues también siempre se ha visto el tema de violación de derechos humanos desde la, digamos, desde el gobierno, desde ese momento ha estado, y pues ya en el 2000, frente al tema de conflicto armado, del paramilitarismo, se formó, ya era guardia cívica hasta ese momento. En el 2000 ya inició como guardia indígena, donde pues se fortaleció y fue posesionado ante autoridades y comunidad como miradores, cuidadores del territorio. Desde ese momento, con un bastón, pues el bastón significa la defensa del territorio. Y tenemos pues colores alusivos y chalecos, gorras, pañoletas, quienes nos identifican como guardia indígena. Para el 2017 pasamos a ser kihuetengnas desde nuestro idioma nasa, donde pues es la misma palabra de guardia indígena o cuidadores del territorio. Este es una estrategia donde pues defendemos la vida y el territorio, realizamos controles de territorio, digamos esto basado en todo el cuidado, donde estamos pendientes de la comunidad, donde si ocurre un hecho o una situación, independientemente de la que sea, son personas voluntarias, no hay remuneración para ellos. Como lo dijo la compañera, somos personas que no tenemos distinción, es una familia prácticamente donde hay hombres, mujeres, niños que participan y pues que para ellos también hay una formación. Todo esto va basado en el tema de derechos humanos porque implica la defensa de la vida y el territorio. Eso es ser guardia indígena.
Claro, hablabais antes, uno de los problemas que tenéis ahí en el norte del Cauca es que estáis apostando desde las comunidades para eliminar los cultivos ilícitos de coca y marihuana. Evidentemente, pues quienes tienen beneficios, viven o se forran, ganan un montón de dinero con esos cultivos, no quieren eliminarlos. Y claro, ¿cómo se enfrentan las guardias urbanas, cómo se enfrentáis a esa gente que tiene esos cultivos? Pues con un bastón y con unas camisetas. Claro, no sé cómo se hace eso, cómo se puede mantener esa lucha.
Bueno, en el momento, digamos, debido al tema de incremento del uso de cultivos ilícitos, basado en eso, en el 2018, cuando inició todo este tema de los cultivos de uso ilícito, pues primeramente está la comunidad, se habló con ellos, y de referente a ello y al posicionamiento de no tener cultivos de uso ilícito, fue asesinado Edwin Dagua el 7 de diciembre de 2018, donde pues fue el posicionamiento claro. Desde ese momento ha habido, en el 2019 fue masacrados pues los 5 kihuetengnas y Cristina Bautista, quien también conservó esa posición. Más sin embargo, pues los cultivos de uso ilícito han ido incrementando porque pues hacemos todo el ejercicio de control territorial basado, digamos, en la conversación, donde se ha mirado la estrategia de concientizar la comunidad, ya que pues realmente luchar contra un arma es complejo y se vio la necesidad de hablar con la comunidad. Más sin embargo, como lo mencionó Olga, tenemos muchas personas foráneas, no son del territorio y son quienes están incentivando y están sembrando, causando deforestación y contaminación a nuestros ríos, donde están destruyendo pues prácticamente todo el ambiente natural. Y pues por eso nos hemos visto en la necesidad de pedir ayuda al gobierno, donde pues tampoco no ha habido una buena respuesta, no hay el reconocimiento tampoco, digamos, desde este mismo espacio para pues nosotros ejercer nuestro control. Y pues con los grupos armados, digamos, de alguna manera no se ha logrado. Tenemos todavía esa lucha, por esto las persecuciones y las amenazas, debido a que estamos en la posición de que no se debe continuar con los cultivos de uso ilícito, iniciando con la gente de afuera. De hecho, la semana pasada, cuando recién llegamos acá, fue asesinado un exgobernador y líder por el mismo posicionamiento al no de cultivos de uso ilícito. Ayer la autoridad tradicional de Las Delicias sacó un comunicado donde muchas de estas tierras han sido parte de la liberación y cuando se le entregó fue con el compromiso de utilizarlas en pro de alimentación, de economía propia, alimentación propia, y al ver que esto se está incumpliendo, pues se van a tomar medidas. En este caso, pues se va a empezar a sacar las personas foráneas porque pues igual estamos en la autonomía de hacerlo. Y también pues tomar medidas y correctivos, digamos, dentro de la organización para empezar a tomar soluciones. Y el tema de la erradicación también se ha hecho. Fue un caso de Caldono donde fue asesinada Sandra Liliana Peña por el mismo posicionamiento y por la erradicación que se realizó allá. Entonces es un ejercicio que continuamos haciendo, que de pronto es muy duro porque cada vez que tomamos esta decisión hay un asesinado, pero no hay respuesta del gobierno para la protección de esto.
Me da la sensación, por lo que estás contando, Liliana, el gobierno nos apoya, los grupos armados nos apoyan, los que cultivan la coca y la marihuana tampoco, están las comunidades y tienen a todos enfrente.
Sí, en este momento tenemos digámoslo así, una contrariedad y una dificultad muy grande que esperamos superar. El ejercicio que se esté realizando, pues al ver de que en este momento teníamos el reclutamiento y el incremento de cultivos de uso ilícito, hemos optado, digamos, en este caso fue quien nos llevó también, digamos, a unir fuerzas con Zona Campesina y Afro, pues para mirar mecanismos donde podamos solucionar y que nuevamente pues volver a las comunidades y concientizarlas, porque es más de concientización, es más de conversar con ellos. Es muy cierto que el gobierno, digamos, en este caso ha incumplido, porque muchas personas también pues hicieron el tema de restitución de sustituir el cultivo de uso ilícito, pero hubo un incumplimiento, debido a ello se incrementó. Y pues que tenemos fuerza pública a montones en los territorios, pero pues duermen en medio de las matas de coca o ven los cargamentos y pues no pasa nada. Entonces, debido a esto, pues se continúa haciendo el ejercicio. Tenemos, digámoslo así, a las personas que están cultivando en contra y pues la idea es continuar con el proceso de concientización de que las personas nuevamente retomen a esto. Teniendo en cuenta las estadísticas que en este momento tenemos. Entonces, es contarles a ellos todo lo que estamos viviendo, porque muchas veces la comunidad de afuera o de adentro, muchos no conocen. Eso lo vimos en un recorrido que se hizo hace un mes, donde conversamos con ellos y pues están muy preocupados, más por el incremento de reclutamiento donde tus hijos son llevados, y si no te los dejas llevar, pues eres amenazado como papá, como tío, como profesor, porque hace precisamente en junio mataron a Oneida Yatacué, quien era docente, autoridad en ejercicio, y fue asesinada por estar en contra del reclutamiento y de alguna manera sacar muchos chicos de ese espacio de los grupos armados. Entonces, es ese tema de estadísticas y de conversar con ellos nuevamente, esto ha servido mucho. De hecho, la semana que estuvimos acá nuevamente sacaron un panfleto donde dejan muy claro de que van a seguir reclutando, de que invitan a la comunidad a ser parte de estos grupos armados y a incrementar el tema de cultivos de uso ilícito, pero lo vemos más del espacio desde paramilitarismo, porque amenaza a todas las organizaciones que hay, tanto campesinas como afros indígenas y a líderes sociales quienes hacen parte de estas organizaciones, donde pues deja muy claro que pues más es paramilitarismo que en sí grupos armados y que pues siempre nos van a llevar la contraria. Sin embargo, seguimos luchando por ese espacio.
Has hablado ya en varias ocasiones de reclutamiento, habéis hablado, las FARC firmaron ese acuerdo de paz con el gobierno, no sé quiénes reclutan a esas personas de las comunidades indígenas, qué grupos paramilitares, grupos armados, no sé quiénes reclutan, quiénes están detrás de ese reclutamiento.
Pues en este caso tenemos grupos armados como la Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, está el ELN, Ejército de Liberación del Pueblo Nacional, que es el ELN, tenemos las Águilas Negras, está el grupo gaitanista. Entonces, el reclutamiento en sí, pues en este momento lo está haciendo la Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, quienes pues dicen ser el Ejército del Pueblo, pero son quienes amenazan y asesinan. Y de paso, pues los chicos que se están llevando no son son del territorio, pero se los llevan hacia el municipio de Argelia, Cauca, Tambo, Nariño, que hace parte de Tumaco y todas sus estaciones, donde están en una pelea, en una disputa territorial, porque para esos lados también hay mucha cultivo de uso ilícito, son sitios muy alejados, donde pues prácticamente la zona geográfica ayuda para que pues estos grupos se puedan esconder allá y que no hay respuesta, digamos, del Estado, y la militarización tampoco no ha logrado incrementar. De hecho, han salido más grupos, está la segunda Marquetalia, quien en este momento está en disputa del territorio, y entre estos grupos están reclutando chicos donde pues de la zona norte del Cauca se los llevan para allá y pues son quienes en combates mueren entre ellos mismos. Y bueno, pues son ellos son quienes están reclutando. Así, por precisar, llevamos un apto de 100 niños, 70 denunciados que tenemos en base de registro, y estos 30 que tenemos por fuera, pues sin datos algunos, porque papitos, mamitas o familia les da miedo denunciar.
5 años de la firma de esos acuerdos de paz. El año que viene elecciones en Colombia. No sé si por ahí veis que puede cambiar algo, depende de las elecciones, el tema a nivel político, a nivel presidencial. ¿Hay alguna esperanza por ahí o la esperanza es seguir luchando y para que los acuerdos se cumplan?
Nosotros sí tenemos una gran esperanza. Los pueblos indígenas, afro y campesinos guardamos en este momento una gran esperanza de que esto pueda cambiar. Y por eso cada día le estamos apostando a nuestro sistema político propio. Tenemos nuestros, estamos proponiendo en estas contiendas electorales nuestros propios mandatarios para que nos representen desde la esfera nacional en el Senado, Cámara y entre otros más.
Tú, Stephanie, ¿cómo ves esas próximas elecciones? ¿Crees que por ahí puede llegar también alguna esperanza o no eres tan positiva?
Pues el sentir sí es que haya esa esperanza y que se vea reflejado pues una paz, ¿no? Sin embargo, pues como lo vivimos en las contiendas pasadas, el tema de corrupción es tan amplio que la verdad sí tememos como comunidades de que de nuevo se nos roben los votos, como decimos. Ya nos pasó una vez, le tenemos toda la apuesta y toda la energía de que va a cambiar, pero pues es complicado, es difícil porque el tema de corrupción, registraduría, todo gira en torno a que posiblemente pueda pasar.
De hecho ya, y todavía queda tiempo, pasas en elecciones, pues ya hay denuncias, ¿no?, de compras de votos y...
Bueno, pues eso siempre se ve cada año, ¿no? Más sin embargo, pues se ha logrado visibilizar de algún modo y bueno, pues es digamos para nosotros es normal, por eso se hacen muchas campañas, ¿no? De que no votes tu voto por 50,000, no votes tu voto por un tamal, por una calle, porque pues empiezan las campañas de arreglar calles y se han hecho denuncias, que de pronto no se han visibilizado, pero pues que igual digamos desde las entidades que son conocedoras de esto, no toman medidas acerca de ello. Y es muy complejo porque pues si se realiza alguna marcha o algo que quiera visibilizar y tomar medidas sobre ello, pues siempre recibiremos la respuesta del gobierno, que es, pues, son las retaliaciones. Pues hay muchas denuncias. Y esperamos que para este año pues se logre realmente un cambio. Tenemos muchas esperanzas porque realmente se han logrado muchas personas de las comunidades, tanto campesina como afroindígena, de tener representantes que puedan llegar a este lugar donde lo van a hacer. Pues tenemos uno en este momento quien ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, necesitamos más personas allá que nos sigan apoyando y que realmente esto sea un cambio. Son esperanzadoras. Tememos porque cada que llega este momento es crucial. Es donde más van a haber amenazas, donde más van a haber seguimientos. La presión es terrible cuando llega este momento porque a nuestros líderes los persiguen. Literal, los persiguen, los amenazan, los atentan. No pueden dormir en sus casas. Es el momento más difícil que vamos a tener. Pero que, bueno, guardamos toda la esperanza y la confianza de que podemos lograr hacerlo y que, pues bueno, a visibilizar más las denuncias y poder ser escuchados, que con esta incidencia que hicimos acá se pueda lograr mucho.
Pues muchísimas gracias, Olga, Liliana, Estefaní, y mucha suerte en vuestro regreso allá a casa, a vuestra tierra, a las comunidades. Un saludo.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Menos infantería y más infantilería.
En los últimos años cada vez ha habido más momentos urgentes para dejar de lado la sutileza y la búsqueda estética y privilegiar los panfletos, ha dicho Edson Belandia en una entrevista reciente hablando de su música. Vamos con otro de esos panfletos. Escuchábamos ese Todo Regalado que publicaron la víspera de comenzar ese paro nacional. Este otro tema, El Infiltrado, lo publicaron también poco después, justo en plenas manifestaciones, en plenas protestas, el 3 de mayo de este año, y para denunciar cómo el gobierno colombiano vulneraba el derecho a la protesta, cómo acusaba a las guerrillas, a los comunistas de estar detrás de los incidentes que había en esas protestas, mientras infiltraba a policías vestidos de civil en esas protestas, en esos paros. Se llama El Infiltrado este tema, y a golpe de guacharaca nos vamos hoy aquí en Mar de Fueguitos, Belandia y Lizcano desde Colombia. Que os vaya bonito. Agur.
Había una vez un infiltrado que lo tenían identificado. Todo el mundo lo conocía, le decían el infiltrado. Lo conocían los Misak, lo conocían los Wayú, lo conocía todo el parche LGBTIQ. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado. Que era un escándalo, que era un escándalo. Mataba niños inocentes. Gobierno vándalo, gobierno vándalo. Lo decían los estudiantes, lo decían los camioneros, lo decían las caleñas, lo decían los comuneros. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado. ¡Ya se cayó! El monumento ya se cayó. El monumento ya se cayó. El monumento ya se cayó. El monumento. Y el que no salte es el infiltrado. 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 Y el que no salte es el infiltrado.
Ay, cuando piensas que no hay algo peor, ahí está pintado el man.